consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Que por cierto, lo he dicho, el contestador automático es mandarnos una nota de audio al WhatsApp. Una nota de audio al 677-580-461. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa? Buenos días.
Tengo tres correos que destacar antes de ir con las preguntas para él. El primero es de Alberto, que dice: tengo una hija de 15 años. Entonces imagínate, lo sabe todo y a mí siempre me dice: joder, papá, es que tú no te crees nada. El otro día, escuchando la inteligencia artificial, lo del Pito Abelardo, le dijo: ¿ves? Dice: así que te lo agradezco mucho, para que no se fíe de los bulos y de las noticias fake que le llegan por cualquier lado. Esta es muy bonita, igual que no tengo el nombre del oyente. Dice: con 9 años mi padre me hizo socio abonado de mi Madrid. Estuvimos 10 temporadas, por cosas de la vida tuvimos que dejar de ser abonados. Ahora con 35 he podido comprar unas entradas para llevar de nuevo a mi padre al Bernabéu. Todo ha cambiado mucho, menos una cosa: vuelvo a ver el partido con mis cascos y mi tiempo de juego. El Madrid no es el Madrid sin mi padre y el fútbol no es fútbol sin vosotros. Es tan bonito el mail que lo quería leer. Y luego hay otro también muy bonito, de alguien que estuvo viendo el programa y que dice: yo no os dije nada, pero yo siento también lo de Pepe muchísimo, no quería molestar. Aquí nadie molesta, ninguno de los oyentes que visita Tiempo de Juego, por supuesto, porque esta es su casa. Y las preguntas para Peter Martín en tiempo de juego @cope.es. Me gustaría saber, jugadores del Real Madrid que, jugando muchos partidos de titular con el Madrid, nunca hayan perdido en el Bernabéu.
Pues mira, en Liga el récord lo tiene, y es bastante bueno el récord, Puskás jugó 92 partidos de Liga en el Bernabéu y no perdió ninguno, pero perdió partidos en otras competiciones. Entonces, un jugador del Madrid con muchos partidos que no perdiera ninguno en ninguna competición, García Hernández, jugó 69 partidos en el Bernabéu y no perdió ninguno.
De los de ahora, me lo invento yo, Tchouaméni es el que cuando juega no pierde.
Tchouaméni, los dos partidos.
Es una racha larga. Igual no.
Sí, los dos partidos de la temporada pasada que perdió con el Atleti no era titular, pero en algunos de esos partidos jugó.
Sí, no, perdón, yo decía titular, perdón. En la historia de la primera división, ¿cuál ha sido el partido con más goleadores debutantes y en qué temporada?
Bueno, hay excepciones. Por ejemplo, en la primera jornada de la primera liga, todos los jugadores eran debutantes y en un partido hubo 5. Por ejemplo, en jornadas de huelga de profesionales que eran juveniles, pues todos eran debutantes también y hubo partidos con 4 goleadores debutantes en primera. Pero el último, con tres debutantes que marcaron, fue el Atlético Madrid-Valladolid de la primera jornada de la temporada 80-81, que marcó 3 goles Cabrera con el Atlético Madrid, que era debutante. Y luego con el Valladolid marcaron Gail y Ruski, que eran debutantes en primera división.
Carlos de Esplugas te pregunta: cuando marca Osasuna en el Sadar, se suelen hacer una especie de gritos tribales, una serie de alaridos enérgicos, me resulta difícil describirlo. Parece algo institucionalizado, algo así como el estribillo del Free From Desire, el de la 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 la, que suena en tantísimos estadios tras un gol local. ¿Sabéis a qué me refiero? ¿Cuál es su origen y qué significado tiene?
Pues la verdad es que yo he ido alguna vez a ver partidos en el Sadar y no he caído, pero seguramente que si lo dice este oyente será verdad y algún día le preguntaremos a Alberto Sanz, pero ahora no sé.
Lo habías dicho ayer y se lo preguntábamos
a él. ¿Este?
No creo, eso no tiene que ver con el Free From Desire. Soy de los que lamentan por la liga que tenemos y tengo nostalgia de lo que teníamos. A ver, preguntas. Si es muy difícil de averiguar, pues me mandas a Parla. ¿Qué te pregunta?
Si quieres saber las remontadas, las contrarremontadas, en este caso contra el Madrid y el Barcelona, de más de 2 goles. Pues mira,
o sea, que Madrid o Barça ganaran por 2 y les hayan remontado.
Exactamente. Por ejemplo, el Barcelona sufrió varias al final del siglo pasado, ¿te acuerdas? En Salamanca, con la Real Sociedad. Pero bueno, tampoco es tanta diferencia. En el siglo XXI, que son ya 25 temporadas contando esta, el Barcelona ha sufrido 4 remontadas de 2 goles. La última fue, hace ya tiempo, en Anoeta, en 2013, que perdió 3-2. Y en los 25 años anteriores, o sea, los 25 últimos años del siglo XX, sufrió 5 remontadas de 2 goles. El Madrid en este siglo, en la Liga, ha sufrido 2 remontadas de 2 goles. La última también hace tiempo, 4-2 en Anoeta también, en 2014. Y en los 25 últimos años del siglo XX sufrió 4 remontadas de 2 goles.
O sea, más o menos. La última es, si podría decirme qué aspectos sigue siendo históricamente mejor el Betis que el Sevilla, pese a los últimos 15 años muy buenos de títulos del Sevilla.
Bueno, pues por ejemplo, aparte de que el Betis siempre será el primer equipo andaluz que estuvo en primera división y el primero que consiguió el título en 1935, por ejemplo, hay una cosa que entre ellos tienen muy a gala los del Betis, y es que han coincidido Betis y Sevilla en 52 ligas de primera, y en esas 52 ligas de primera el Betis ha quedado por delante del Sevilla en 27. y ha quedado por detrás del Sevilla en 25. Pero en general, claro, en los datos históricos, el Sevilla supera al Betis.
En segundo lugar, le quería preguntar cuál es para él el jugador más importante o mejor de la historia del Betis. Dice, para mí es Rubén Castro por la relevancia que tuvo su presencia en tantos años del club sosteniéndose entre primera y segunda, pero desconozco si hay otro. Sí, hombre, sí, los hay. Sí. Que ha tenido mayor relevancia en épocas anteriores.
Sí, bueno, Rubén Castro es el máximo jugador del club.
Debe ser un oyente joven, así que sí. Vamos a enseñarle bien.
Sí, él es el máximo jugador del club, que es algo muy importante, pero yo creo que mirando la historia del Betis... los dos mejores jugadores del Betis que yo he visto han sido Gordillo y Joaquín.
Y Cardeñosa y Del Sol, es que tiene mucha historia el Betis, ¿eh?
Sí, pero...
Aunque muchos hicieron carrera fuera de...
Claro, Del Sol, por ejemplo, Del Sol estuvo muy poquito tiempo en el Betis, porque estuvo un par de temporadas o tres antes de fichar por el Madrid, luego se fue a Italia, y luego ya al final de su carrera, ya bastante mayor, regresó al Betis y ya no era el Luis Del Sol que jugó al principio... Pero yo creo que mirando todos los jugadores, trayectoria larga en el Betis e importante, yo creo que son Joaquín y Gordillo.
Y Pauli Rincón. Y por último te piden una opinión. En este debate sobre el mejor portero de la historia, que yo creo que está entre Casillas y Courtois, ¿para ti cuál es el mejor?
Jolín, es que esto de los porteros, mejores porteros de la historia, la gente se mete en unos fregados. Pero yo siempre digo que de los porteros que he visto, el portero que más me ha impresionado siempre ha sido Arconada. Aunque luego... como también sucede en estos casos, Arconada tiene una mancha muy gorda, que es en la final de la Eurocopa del 84, y luego es cierto que también en el Mundial del 82 con España no hizo un gran Mundial, así es que con la selección no fue gran cosa, pero yo las exhibiciones que vi cuando era pequeñajo a Arconada
es que
como portero...
Es que hay edades, sí, que te marcan.
Correcto, es posible que esas cosas me marcaran, pero yo no he visto a nadie igual como Arconada.
Hasta luego, Peter Martín.
Chao.